Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Bienvenidos una semana más a este vuestro lugar. Sí, y hoy, oye, empezó la semana de una manera brutal, ¿no? Que si elecciones en Cataluña, que si salen no sé cuántas vacunas nuevas más, que si la rusa, que si la china, que si la de un solo pinchazo. Hoy hablaba con uno de nuestros colaboradores y me decía que para mayo o junio, que será cuando venga lo gordo, que cómo van a vacunar a la gente. Digo, pues, chico, ¿cómo has ganado? Y me dice, ¿cómo has ganado? Digo, pues, ¿cómo has ganado? Claro que sí, nos van a poner a todos en lista y en una fila y venga, a pinchar a todo el mundo. Y, bueno, si al final de lo que se trata no es de cómo te pinchen, no se trata del cómo, sino de cuándo y de la solución, ¿no? De volver un poco todos a retornar a esa cosa que perdimos en el 2019, que se llamaba normalidad, de la que tantos estábamos aburridos, de esa rutina que nos aburría tanto, y bueno, pues nos aburría mucho y ahora la echamos de menos. Lo que siempre también echamos de menos, porque desde la última vez que están hasta que vuelven, pues pasan cerca, si no me equivoco mucho, 4 días. Y bueno, pasa una semana tenerlos a los dos, pero pasan 4 días para que los más pequeños de la casa puedan disfrutar de nuevo de nuestra cuentacuentos particular Pilar Sánchez, que viene, pues como siempre, ¿no?, a narrarnos un cuento, a hacernos soñar, a hacernos imaginar, a volver a tener ilusión, a recordar a ese niño interior, sacar un poquito fuera, ¿no?, ser un poco creativos también, aprender de las enseñanzas que tienen los cuentos, porque muchos cuentos al final tienen una pequeña enseñanza tanto para los pequeños como para los mayores, y también sirve, como no, de forma educativa y didáctica para que los más mayores, los mayores de la casa, pues narren cuentos, ¿no? Porque Pilar está los martes, está los jueves con lío, pero claro, lunes, miércoles, viernes, sábado, domingo, pues sí, están, como siempre digo, muy bien los dibujos, muy bien la tele, pero eso de narrar un cuento, oye, que nos reímos mucho de los yanquis de las historias en las hogueras, pero tiene su punto, ¿eh? Tiene su aquel. Bueno, no me entretengo más, os voy a dejar ya con Pilar, que viene con un nuevo cuento muy curioso, y os dejo con ella. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Vascón. Buenas noches también para ti, FJ, y a los compañeros y oyentes de Universo Literario. Y con muchos, muchos besitos, esperando que ya estéis bien arropaditos en la cama, os doy también a vosotros, niños y niñas, las buenas noches. ¿Y qué os parece si empezamos con el cuento? ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula Anki, el dinosaurio con armadura, de Bosque de Fantasía. Anki era un dinosaurio muy fuerte y con una armadura dura como una roca. Era el único que podía enfrentarse al terrible Tyrannosaurus Rex sin salir huyendo. Pero era tan fuerte y temido que muchas veces el resto de los dinosaurios tenían una visión equivocada de cómo era él en realidad. Anki no era solo un dinosaurio temerario que aplastaba cosas en su tiempo libre. De hecho, era lo que menos le interesaba, pues su gran pasión era la jardinería. Por aquella razón, en su casa tenía un gran número de flores que Anki cuidaba con mucho recelo. Sin embargo, aquella pasión era su mayor secreto. Nadie sabía ni esperaba que Anki fuese en realidad un dinosaurio muy sensible, y él tampoco quería que los demás terminaran burlándose de él, por lo que prefería mantener la imagen de dinosaurio duro, feroz, que transmitía su armadura. Y todo continuó así hasta que un día un pequeño Tricerato entró por accidente en su jardín tras haber perdido su pelota.
¡Oh!
Dijo el Tricerato, que no podía dejar de mirar totalmente encantado las diferentes tipos de flores que había allí. Había flores de todos los colores, algunas rojas, otras amarillas y azules, violetas, y el pequeño Tricerato se preguntaba quién sería el dueño de semejante preciosidad. Una duda que duró bien poco, pues pronto una gran sombra le cubrió de repente.
—¡Vaya! No recordaba que hubiese nubes en el cielo
—dijo para sí el Tricerato. Y seguidamente, al darse la vuelta para ver si iba a llover, el Tricerato se llevó la gran sorpresa. Casi se muere del susto al ver al gran dinosaurio con armadura.
—No deberías de estar aquí
—dijo Anki con su voz grave y fuerte.
—Yo lo siento mucho
—dijo el pequeño Triceratops muy avergonzado y asustado. El Triceratops no esperaba ver al gran Ankylosaurus, el mayor dinosaurio que nadie jamás había visto, de manera que se interesó y decidió preguntar ¿a qué se debía su presencia allí?
—Disculpe, ¿y usted qué hace aquí?
—preguntó el pequeño Triceratops, que a punto estaba de irse.
—Nada en especial
—respondió Anki.
—Pero ahora tienes que irte.
El pequeño no dijo nada ante la petición de Anki, así que se fue sin más. Sin embargo, a la mañana siguiente volvió a pasar lo mismo. La pelota de Triceratops cayó de nuevo en el jardín de Anki y a punto estaba de irse cuando escuchó que alguien cantaba en el interior de la casa. Entonces el Triceratops decidió asomar su cabeza por la ventana y encontró a Anki regando y cuidando un montón de bonitas flores.
—¿Pero qué haces aquí de nuevo?
—preguntó Anki mirando sorprendido al pequeño dinosaurio.
—¿Tú hiciste todo esto?
—dijo el pequeño mirando las macetas llenas de flores.
—Sí
—respondió Anki muy preocupado por si se burlaba de él.
—Pues eres un artista
—dijo el Tricerato, y a continuación decidió contarle que su mamá también tenía un jardín muy grande con muchas plantas. Y desde aquel día, el pequeño Triceratops iba todas las tardes a ver a Anki trabajar y a charlar un poco. Con el paso del tiempo, el Triceratops fue presentando a Anki más amigos, pues todos deseaban ver aquel jardín tan florido y cuidado por las grandes manos de un dinosaurio. De esta forma, Anki fue perdiendo la vergüenza y el miedo a los demás, descubriendo que nada de todo aquello que le gustaba le hacía débil, sino que le hacía más fuerte y capaz de proteger a otros seres vivos sin armadura, como las flores. Ahora Anki era más fuerte que nunca porque, además de ser el dinosaurio más querido por el reino de las plantas, también era el más querido por los de su propia especie. Y por si esto fuera poco, Anki fue nombrado el mejor florista y jardinero de toda su región. Y colorín colorado, este cuento ha acabado. Bascón FJ. Compañeros y oyentes de Universo Literario, me despido de todos vosotros hasta el próximo jueves y a todos los niños os mandamos muchos, muchos besitos. Esperamos que el cuento que hemos elegido esta noche os haya gustado y nos volvemos a escuchar el próximo jueves. Hasta entonces, dulces sueños. Hasta siempre, amigos.
Muchas gracias, Pilar, una noche más por haber estado con nosotros, habernos hecho soñar. Y es un placer siempre poder escuchar a alguien como tú narrar de esa forma, diría, magistral, ¿no? De, pues, que pocas personas a día de hoy posiblemente tengan, poniéndole ese entusiasmo, esas ganas, ¿no? A la hora de narrar un cuento, no leerlo plano y sí transmitirnos, pues, esa esencia del cuento de toda la vida. Te esperamos el jueves con Lío, a ver qué aventura nos trae el pequeño y a ver qué cuentos nos traes tú. Muchas gracias, te esperamos el jueves. Y después de escuchar a Pilar y el cuentacuentos, pues nos vamos con otro de nuestros colaboradores fijos los martes, que viene pues con el siguiente paso a los pequeños, que serían los adolescentes y los no tan adolescentes, porque al final recordemos, tanto los cuentos como lo que nos trae el siguiente invitado, pues empiezas a leerlo de pequeño, empiezas a ver cosas de pequeño, ver en la televisión, en el cine, la tablet, ¿no? Muchas veces, porque son antiguos, y nuestro próximo colaborador pues nos trae el siguiente escalón, ¿no? En la evolución de todo lector que se precie, pues empiezas con los cuentos, ¿y con qué continúas? Con los cómics. Doy más vueltas, ¿eh? Doy ahí vueltas, parece un tío vivo. Viene con los cómics, ya sabéis de quién os hablo, porque claro, yo digo cómics y a todos os viene una idea, una imagen, una... ¿Cómo decir? Una imagen en la cabeza, aunque no la tengáis clara, diáfana, aunque no tengáis un trazo, ¿no? De haberlo visto, de tal, pues lo asociáis, ¿no? Y no es otro que Lugwell Morrison, que viene con su Bajo la Capucha, como cada semana, a traernos cómics, a traernos la sabiduría popular del cómic, ¿eh? Y encantado de la vida de tenerle con nosotros y que cada semana, pues igual que Pilar, nos traiga esa tira cómica, valga la redundancia, no es cómica, pero tira de cómics, ¿vale? Sé que me habéis entendido. Y pues aprender un poco de cosas que desconocemos, porque todos nos quedamos, o muchos nos quedamos en los clásicos y alguna que otra rareza, pero este hombre es una mina de sapiencia del cómic. No me entretengo más, os dejo ya con Lugwell Morrison y su Bajo la Capucha.
Bajo la Capucha. ¡Santa Radio Batman!
Muy buenas noches, justicieras y justicieros, justicieros y justicieras por igual. Muy buenas noches, Bastón y FJ. Muy buenas noches, queridos compañeros de Radio Universo Literario. Muy buenas noches, estudiantes de la antigua escuela de Charles Xavier para jóvenes talentos, actual escuela Jean Grey para jóvenes talentos. Muy buenas noches, aldeanos de Latveria. Bienvenidos a esto una semana más a Bajo la Capucha. Y bueno, como os prometí la semana anterior, hoy vamos a hablar de una adaptación de un cómic de DC Comic a la pantalla. Hoy vamos a hablar de La Patrulla Condenada, Doom Patrol, otra de las series que nos trajo el canal de DC de streaming DC Universe. Y qué decir, solo puedo decir, morrisonianos y morrisonianas, el evangelio psicodélico del gran profeta Grant Morrison tiene un lugar en las pantallas, pequeñas pantallas de las televisiones, las tablets, los móviles o los portátiles. Pero, claro, lo primero hay que hablar de cuál es la... bueno, del cómic en el cual se está adaptando. Y bueno, ya creo, para los que ya me seguís desde hace más tiempo, yo ya hice un especial de La Corte Bizarra de unos 20-30 minutos sobre La Patrulla Condenada, contando anécdotas, curiosidades y, bueno, la trayectoria de este título a lo largo desde su creación en los años 60 hasta, bueno, más o menos la actualidad. El tema es que, bueno, es costumbre cuando hablo de una adaptación del cómic a la pantalla, es que de algunos datos del cómic. Bueno, es de sobra conocido que este cómic fue creado por Arnold, es una idea, un proyecto de Arnold Blake, el cual quería fundir cómic de terror y cómic de superhéroes. ¿Cuál fue el problema? Bueno, que por entonces la antigua Timely Comic, Atlas Comic, en ese momento ya Marvel Comic, pues debido a las buenas relaciones que había entre Archie Goodwin, el gran banda más de Marvel Comic, que había sido fundador de Timely Comic, dueño, manda más de Atlas Comic, por supuesto, cuando esta se convirtió, volvió a ser Timely y luego otra vez Marvel, o sea, el gran manda más. Tenía muy buenas relaciones con el manda más de DC, incluso jugaban al golf, y ya es famosa la anécdota aquella que contamos esta temporada, de que, bueno, pavoneándose el dueño de DC del éxito que tenía la Liga de la Justicia, se picó a Archie Goodwin y le pidió a su querido, bueno, sobrino, Stanley Lieber, sobrino, primo, no sé exactamente, nunca se ha aclarado muy bien el tipo de parentesco que tenía, pero bueno, parentesco tenía. Y es por eso por lo que Stanley Lieber, pues, encontró trabajo antes de cumplir, creo, la mayoría de edad allí en Timely Comic. Pero bueno, dice, a ver si creamos un grupo de superhéroes, y crearon los Cuatro Fantásticos, pero gracias a que, bueno, el señor no era capaz de hacer nada, y bueno, y Jack Kirby pues había creado a los campeones de lo desconocido, y creó una especie de campeones de lo desconocido pero con superpoderes, y esos fueron los Cuatro Fantásticos, creación completa del señor Jack Kirby, pero firmada por, como creador, por Stan Lee y Jack Kirby. Bueno, más o menos fue otra jugada de sucia, un poquito de echarse una gala, un talento que nunca tuvo, del señor Stanley, y fue que contactó, pues, con alguno de estos chiquitos que estaban trabajando en, como digo, había buena relación entre ambas editoriales, realmente, o sea, entre los líderes, jefes, era competencia entre los mercados, pero entre los líderes y tal, había buena relación, incluso muchos guionistas de DC trabajaban como negros para el propio Stanley. Ya dijimos que muchos diálogos y demás, Stanley realmente su método era escribir tres líneas, que se las entregaba al dibujante, que era el que realmente escribía, creaba la historia, y luego pues alguien rellenaba los cuadraditos y los bocadillos. Muchas veces estos cuadraditos y bocadillos los rellenaba un negro, un escritor fantasma. Pues estos ejércitos de fantasmas eran guionistas asalariados de DC Comics. Pues resulta que a uno de estos guionistas asalariados de DC Comics, que estaba trabajando como ejército de fantasmas en Marvel, se le escapó que el proyecto de Blake, y claro, y Stanley no perdió oportunidad de hacer espionaje industrial, y creó la Patrulla X, que salió un mes antes que La Patrulla Condenada, pero bueno, Arnold Blake pues no llegó, quiso llevar a juicio a Stan Lee, pero bueno, la verdad es que al final, si analizamos una cosa de la otra, La Patrulla Condenada de Blake y Hensel es un clásico oculto, La Patrulla X de Stan Lee y Jack Kirby, pues mira, un Kirby que estaba reventado de trabajar y de crear personajes, de llevar Marvel sobre sus hombros. Y bueno, yo no estaba ligado. En fin, ¿qué decir? Pues no, no, la primera tú la había. Ese concepto de héroes odiados y temidos por la humanidad, por la gente a la cual han jurado proteger, era más creíble en la obra de Blake que en la copia de Stanley. Principalmente, solo hay que ver que los componentes de la Patrulla X podían pasar por ser por jóvenes adolescentes normales y corrientes, mientras que los miembros de la Patrulla Condenada no podían. Uno era un robot, era un cerebro humano dentro de un robot, el otro era un piloto que iba vendado de pies a cabeza porque no podía, para ocultar su deformidad tras sufrir un accidente de aviación, como un intruso atómico. Y la tercera era más, se podía pasar por una humana normal, que era Rita Fox, una actriz que estaba más inspirado en La Mujer de los 80 pies, en la película La Mujer de los 80 pies. La cosa es que, bueno, el cómic tuvo su éxito de culto, pero cuando empezó a bajar un poquito el interés, las ventas, pues Blake decidió asesinar a su criatura en un último número donde la Patrulla Condenada se sacrificaba para vencer al villano y salvar a la humanidad. La cosa es que hubo muchos otros intentos posteriores de resucitarla en miniseries, series cortas, en, bueno, historias de complemento de alguna colección, hasta que los, bueno, mediados de los 80, finales de los, no, mediados de los 80, casi finales, se inicia una serie en la cual va superheroica y van ya con traje de superhéroes, y bueno, el único superviviente de todo este grupo, del grupo original, pues era Robot Man, y el resto pues estaba Joshua, estaba Rhea, estaba, bueno, una serie de superhéroes. La cosa es que creo recordar la saga era en Invasión, una saga de estas, una macro saga de estas que crean tan impropias de DC en aquella época, pues se dejó en coma o más o menos muy heridos a los miembros de la Patrulla Condenada, y aquí se le entrega la colección a un guionista escocés que estaba teniendo bastante éxito al revivir al personaje de Animal Man, y se le entrega por la colección, creo recordar, en el número 23 o en el número 13, no lo recuerdo ahora mismo. Y él realmente lo que hace es acordarse de esos cómics de, bueno, ya en Inglaterra, en el Reino Unido, el personaje creado, conocido como Marvel Man, pero que, bueno, al fin y al cabo era el Capitán Marvel original. Esas aventuras un tanto dadaístas, extrañas, bizarras, y su obra, Grant Morrison, su obra Superwood, él siempre ha declarado ese amor por el personaje del Capitán Marvel original, ese que ahora llamamos Shazam por diversas razones que he ido ya contando varias veces. El tema es que esto ya enseguida la colección, que estaba dentro, al principio estaba dentro del universo DC, enseguida empieza a distanciarse completamente una serie de superhéroes por sus tramas, que eran propias de una historia escrita por un dadaísta, un surrealista, con gente de las vanguardias artísticas, con extraños villanos, un grupo que no era realmente, no parecía realmente superheroico, sino que hacía frente a amenazas de lo más absurdas, pero absurdas en el sentido filosófico, no absurda de, no, no, absurda en el sentido filosófico de imposible, no sé, un cuadro que se comía a París, un yate destripador que realmente era una especie de dios, era una cara de dios, se aliaban con calles transexuales o travestis. En aquella época, bueno, se denominaba a Dani la calle, creo que una calle consciente y travesti, creo recordar que sí, o sea, así se le denominaba. Aparecían héroes auténticamente pulp, como Flesh Mentalo, que era el superhombre muscular, misterioso muscular, ¿sabes? Aventuras que es que eran una gozada, o sea, leerlas eran una gozada. Y justo, bueno, luego ya Morrison desaparece, varios guionistas intentan seguir un poquito esta estela de aventuras tan curiosas y tan únicas. Y bueno, una cosa que no tuvo tanto éxito como con Morrison. Hubo una buena época, pues ya en los 90, que intentó, lo pilló como artista único John Byrne, o hasta el día de hoy, que la ha cogido uno de los grandes discípulos de Morrison, que es el cantante de My Chemical Romance, Gerard Way, pues creador de Umbrella Academy, pues, y responsable del sello de DC, Young Animals, pues a partir ya de que la ha cogido Gerard Way, ha vuelto otra vez un poquito, claramente. Cualquiera que haya leído Umbrella Academy, el cómic, me da cuenta de la influencia de la Doom Patrol de Grant Morrison sobre esta obra. Entonces, pues bueno, ahí pues era lo más. Si queríamos volver a esos, a esa patrulla condenada, lo más normal es que fuera Gerard Way quien, de alguna forma, sucediera casi 30 años después a Morrison en la colección. ¿Qué es la adaptación? Pues la adaptación es como... yo sé que muchas veces os digo que es... bueno, le busco muchos peros, pero es que... el primer capítulo ya te dice la... ya te quedas ahí como, hostia, son ellos. El segundo capítulo se jode porque de repente la inclusión de un personaje que es totalmente comprensible. A ver, la patrulla condenada, los componentes de la patrulla condenada son personajes que nunca han estado entre las primeras espadas de DC, son prácticamente desconocidos. Entonces, ¿qué mejor hacer, qué cosa mejor que coger a un personaje con cierto éxito entre la juventud, gracias a series como Teen Titans o Teen Titans Go, como Cyborg, para como gancho para que los chicos jóvenes se acerquen a ver la serie? Y de paso, bueno, le das una variedad racial a la serie. Pero es que el problema, claro, es que estamos ante unos antihéroes absurdos, imposibles. Claro, cuando incluyes un componente superheroico, te rechina mucho. Y es que es muy difícil incluir eso. Incluir a un héroe que encima nunca ha sido componente del grupo, porque sí es cierto que, a ver, Beast Boy, Changeling, como aparece en la serie Titans, que fue donde se presentó esta patrulla condenada en televisión, sí fue componente de la Doom Patrol, sin ir más lejos, es el hijo adoptivo de Mento y Rita Farr. Pero claro, es que el problema es que Cyborg puede ser perfectamente, por su condición de héroe torturado al principio, como se veía en los cómics de New Titans, o sea, los nuevos titanes, se veía ese héroe torturado por su condición de antiguo atleta que había perdido toda su vida como atleta y le torturaba a ser medio robot. Y bueno, si hubiera cogido ese cyborg, pues hubiera fallado. Pero es que estamos ante un cyborg que es el cyborg heroico, el que conocen los críos de ahora. Y claro, no pega. El primer y segundo capítulo está la patrulla del burro, no pega. Te rechina mucho. Ya el segundo, ya de repente se debieron dar cuenta de que no meter al cyborg heroico no iba a ser. Entonces ya empezaron a poner a Cyborg como una especie de ahí está para que los chicos se sientan identificados, no se sientan perdidos al ver la serie, los chicos jóvenes, pero no le vamos a dar protagonismo porque es que si no lo vamos a estropear lo que queremos hacer, y es homenajear un granito de la cultura del cómic que fue la Doom Patrol de Grant Morrison. Y es cierto, a ver, es que tener en cuenta que es que Ahí cuando Morrison cogió la patria condenada, aparecían los miembros de la Liga de la Justicia, pero aparecían como gente, seres incapaces de hacer frente a todo aquello, a lo cual la patria condenada se echaba de cabeza porque no tenía más remedio. Pero claro, tú veías a Superman, veías a Batman, veías a Wonder Woman, que se veían incapaces de detener a ese cuadro que devoraba, que se había comido el país, no sabían cómo actuar. Además, bien sabido que Superman no puede actuar allí donde hay magia. Entonces, claro, ya al tercer capítulo ya te lo retiran. Y ya van avanzando, ya se han dado cuenta, bueno, que vamos a tener a Cyborg para que los niños no se pierdan, pero la serie vamos a avanzarla con los personajes principales y vamos a meter todo cuanto podamos, las tramas, los episodios, las historias de la etapa de Morrison y bueno, alguna la adaptan a la actualidad, como es aquí ahora Dani es una calle de género fluido que es ella, no sé, ni ella, es ella, que está poblada por gente, que son les ciudadanes, está bien, me parece que la verdad está muy bien metido, el tema de les ciudadanes, del género fluido, pues mira, la verdad está muy, muy, muy bien metido, la verdad que incluso, yo creo que es uno de los mejores capítulos que tiene, aunque para mí el mejor capítulo de todos es sin duda ese capítulo con el Crowley de Superman, de Supernatural, haciendo de Will Bullrich Kipling, esa especie de Constantine, que es al mismo tiempo es un templario. Muy divertido, este actor, aunque siempre parece que está haciendo el mismo papel, la verdad que queda genial. Esa lucha contra los hombres tijera, que no son los hombres tijera, contra el descreador, todo. Se echa mucho de menos el Escuadrón Dada, por Dios, se echa mucho de menos al Escuadrón Dada y esperemos que en la segunda temporada haya un Escuadrón Dada. Por favor, queremos que Mr. Nadie tenga a su Escuadrón Dada para hacer frente a la patrulla condenada. Es que yo no puedo encontrarle nada más que ese pequeño fallo que fue incluir en el segundo capítulo a Cyborg, intentar que fuera protagonista, y ver que es que cada vez que tú le dan un poco de protagonismo a Cyborg, la serie pierde su espíritu absurdo, su espíritu imposible, su espíritu de aventuras dadaístas, surrealistas, absurdas, únicas, y para convertirse en una serie mainstream de superhéroes. Solo está ese pequeño fallo que cada vez que intentan darle algo de protagonismo a Cyborg, que evidentemente al no ser un cyborg torturado, sino un cyborg de la serie de animación, de la Liga de la Justicia, pues ahí falla mucho la serie. Pero por lo demás, es flesh mental, o sea, no hay más. Es muy divertido, es una serie muy divertida y para la gente que hemos disfrutado leyendo la etapa de Morrison en la patrulla condenada, yo creo que no lo vamos a pasar muy, muy, muy bien. Esta semana solo quería hablaros, o solo os iba a hablar de la primera temporada, y la semana que viene os voy a hablar de la segunda, porque es que es para ir detenidamente, o sea, el primer capítulo, una presentación de los personajes, un tipo de Dalton que hace un Night Scouter muy, muy, muy gracioso, un Brendan Fraser que está para comérselo, como voz de Robotman, y como Robotman cuando en los flashbacks, un McBomber que yo me temía mucho, ese cambio de orientación sexual de Larry Talbot, que siempre había sido una especie de Don Juan, yo me lo temía, yo no sé cómo lo van a montar. McBomber va a ser un actor muy, 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 bastante, bastante guapo, pero está para comérselo con chocolate. Pero además muy buena, es un actor muy, muy, muy interesante. No trabaja tanto en televisión ni cine, ha hecho muy poquitos protagonistas, porque bueno, le gusta ser padre de sus hijos, ha querido vivir la paternidad con su marido y es totalmente comprensible, y como productor y bueno, y seleccionar muy bien sus papeles, pero ahí tienes un actor que ya lo demostró en Ladrón de Guante Blanco, en White Collar, muy 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 interesante, muy interesante, y que está para comérselo, pero en todos los papeles que hace. Y bueno, tenemos a April Bowie Bay, la Candy de Dos Hombres y Medio, la segunda esposa de Alan, que aquí pues nos sorprende con un personaje totalmente diferente, aunque sí, eso sí, muy frívolo al principio, aunque luego va cobrando, y por Dios, Diane Guerrero ha sido la gran sorpresa. Diane Guerrero interpretando a las 64 personalidades de Crazy Jane, es que es... Además es una actriz muy guapa, esta actriz de padres colombianos, estadounidense, pero de padres nacionalidad estadounidense, pero de padres colombianos, una mujer guapísima y muy 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 buena actriz. Y bueno, luego pues ya está, tenemos a Joe Van Wade, que interpreta a Cyborg. Yo ya digo que es quizá, el chico lo hace bien, es muy bueno, es un actor que es creíble, pero es que yo creo que, a verlo, eres muy muy arriesgado, y muchas veces cuando le dan protagonismo a él, claro, tiene que seguir la línea del superhéroe mainstream, se carga la atmósfera, que tiene el capítulo en cuestión, con personajes como Roadman, el hombre negativo, la chica elástica, o los miles de secundarios tipo Fragmentalo, Willoughby, Kipling y demás, que claro, tú ves a un superhéroe mainstream y sigues una... Y claro, desde ahí chirría un poco con estos personajes propios de Morrison. Aunque es cierto, Morrison ha trabajado en la Liga de la Justicia, pero claro, desde otro concepto, ha trabajado en Superman, ha trabajado en Batman, pero siempre desde sus propios conceptos, que los hacían únicas cuando él cogía a estos personajes. Decir que bueno, pues esto, la vemos contra, le vemos, los vemos ir, pues esto, meterse por el culo de un burro extradimensional, es una puerta tridimensional, le vemos luchar contra el descreador y la secta que lo adora, lo vemos llegar a Barcelona y meterse por las llagas de un cura, les vemos rescatar a Flesh Mentalo de la organización de la normalidad, que al mismo tiempo ha perseguido a Dani la calle, esa calle de género fluido, que es capaz de saltarse y que los cómics se acabó convirtiendo en la base central de la Patrulla Condenada. Le vemos luchar contra Mr. Nobody, Mr. Nadie, ese superhéroe único que creó Grant Morrison, ese supervillano único que creó Grant Morrison, y que era, pues, es que era al mismo tiempo era un antihéroe que era para abrazarlo, ¿sabes? Las cosas que tenía, esos diálogos, esas ocurrencias que eran, madre mía. Debemos cumplir muchísimas historias, incluso tener historias propias, claro, evidentemente, para que crezcan. Y es que no se puede decir, la famosa episodio de Cliff Steele, Roadman, entrando en la mente de Crazy Jane para rescatarla cuando entra en coma, el cazador de barbas, que aquí lo cambian un poquito, muy interesante. Es que yo voy a deciros que ya con el Cliffhanger y con Dorothy Spiller, que aquí es la hija de Miles Calder, apareciendo en la última escena, es que es la niña más poderosa de la existencia, con rostro siniestro, porque su madre es una especie, es una criatura que Miles Calder, veremos en la serie, que encontró durante una expedición cuando la organización de la normalidad era la organización de lo extraordinario. Tenéis que verla, por Dios, es que si no vais a pasar, queréis ver una serie de superhéroes única, interesante, que vais a disfrutar como niños, es esta serie. Así que, bueno, muy buenas noches, la semana que viene os hablo de la segunda temporada, que yo la estoy viendo, os estoy hablando conforme la veo prácticamente. Yo espero disfrutar de esta segunda temporada tanto como he disfrutado de la primera. Es que no tiene, para mí no tiene ningún pero la serie. es que tiene sus puntos justos de comedia absurda, de todo. Tiene todo lo que me hizo disfrutar de la serie. Hasta la semana que viene, justicieros, justicieras, justicieros, justicieros, hasta la semana que viene, Bascones FJ, hasta la semana que viene, queridos compañeros de Radio Universidad Literario, estudiantes y profesores de la antigua escuela Charles Xavier para jóvenes talentos, actual escuela Jean Grey para jóvenes talentos, muy buenas noches, a Leandro de la Beria, hasta la semana que viene, pues nos vamos otra vez con la patrulla condenada. No lo olvidéis, ser héroes.
Muchas gracias, Lu, como siempre, un faro en las tinieblas de la sabiduría popular del cómic. Te esperamos mañana con Olga, que venís con Corte Bizarra pegando fuerte, después del éxito que hubo con San Valentín Sangriento. Pues a ver qué nos traes mañana, que sé que va a estar la cosa muy, muy, muy jugosa. Te esperamos mañana y esperemos que el martes que viene con otro más de Bajo la Capucha.
You shoot me down, but I can't.
Bueno, y ya hemos tenido los colaboradores de esta noche. Hemos tenido cuentos, hemos tenido cómics, y ahora preguntaréis, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Exactamente, ¿ahora qué? Pues yo tenía algo preparado para hoy, ¿vale? No os voy a mentir. ¿Qué ha pasado? Pues que lo he usado previamente ya en otros menesteres y no creo que sea plan de repetirlo. Así que, así como la velocidad del rayo, ¿no? Como se suele decir, ante la posibilidad de naufragio, pues hay que tener cosas preparadas. Y os tengo algo preparado, que no sé si hemos hablado alguna vez de ello o no, pero que es interesante, creo yo, tanto para jóvenes como adultos. Y es el tema de la mitología griega, ¿vale? Pero no el tema de la mitología griega de, ¿cómo deciros? De hablaros de, pues, cuáles fueron los mitos y todo esto, ¿no? Porque al final lo piensas y dices, bueno, sí, me parece muy bien, me parece fantástico, pero va a ser que no. Bien, entonces, lo que realmente he buscado, algo que fuera interesante, y a mí me gusta mucho el tema mitológico griego, no en vano, aparte de las culturas orientales, son de los primeros, ¿no?, que hicieron, sobre todo en Occidente, el tema de la mitología, esta cultura que bueno, habla sobre dioses, la magia y las decisiones. Sin duda alguna, como os decía, Grecia es una de las cunas más importantes de Occidente, aparte de que están los primeros filósofos grandes, ¿no? Aristóteles, Sócrates y Platón. También tiene unos mitos que la han acompañado y dan una cierta identidad, ¿no?, al pueblo griego clásico. Voy a hablaros de mitología, pero que además son mitos griegos cortos que podéis contar a vuestros hijos. Podéis contar a vuestros hijos. También, dependiendo de la edad, pues habrá cosas que tendréis que cortar. Pero, bueno, he hecho aquí una recopilación de los 10 mitos griegos cortos que me han parecido más interesantes y casi todos bastante reconocibles. Por ejemplo, la caja de Pandora. Todo el mundo, ¿no?, hemos escuchado eso de como ahora la caja de Pandora es como lo de abrir la caja de los truenos, en teoría. Es una referencia exclusivamente al mito griego, por supuesto que sí. ¿Y de qué habla? Habla del precio que tiene el ser curioso de mala manera y es el nacimiento de los males del mundo. Pero, esto a mucha gente no lo sabe, es también el nacimiento de la esperanza. Aunque hay muchas variantes de este mito, el más habitual es el siguiente que os voy a relatar, que es que Pandora fue la primera hija humana creada por Hefesto por orden de Zeus y dotada por los diferentes dioses de sus mayores cualidades y virtudes, incluyendo la capacidad de seducir y mentir. Su creación obedece al deseo del rey del Olimpo de vengarse de Prometeo y los suyos. El dios hizo que Pandora y el hermano de Prometeo, Epimeteo, se conocieran y se casaran. Pero Pandora recibió una caja destinada a su marido, en el que estaban encerrados todos los males del mundo, con las instrucciones de no abrirla bajo ningún concepto. Pero claro, Pandora tenía el don de la curiosidad y abrió la caja para mirar qué había dentro, que provocó que todos los males saliesen de la caja y se repartiesen por el mundo. Pandora cerró la caja asustada, pero solo quedaba la esperanza. Y entonces Pandora se dedicó a ofrecer la esperanza a los hombres con el fin de ayudarles a soportar los males y vicisitudes del mundo. El segundo es el nacimiento de Afrodita. ¿Quién no conoce a Afrodita? Diosa del amor y la pasión, reconocida en el panteón griego, venerada en el pasado, y no fue hija natural de ningún dios, sino que su nombre surgió de la espuma del mar, el mito de su nacimiento, el cual nos llega de Hesíodo, de la siguiente forma: Gea, madre de la tierra, dio a luz por sí misma a Urano y los cielos, y engendraría a luz y daría a luz a numerosos hijos sepultados en su madre debido al odio y temor que Urano le tenía a su prole. Un día el hijo menor, Cronos, con la ayuda de una hoz, castró a su padre Urano cortándole los genitales, y los restos de genitales cayeron al mar, donde la sangre y el semen se mezclarían con las aguas formando la espuma de la cual nacería Afrodita adulta desde su nacimiento. Y del nacimiento de Afrodita, diosa del amor y la pasión, pasamos a uno terrorífico que es Medusa. Conocido siendo la górgona de la figura mitológica griega más popular, el mito más conocido tiene que ver con la muerte a manos de Perseo, pero otro sería el origen de su nacimiento. Aunque bastantes versiones, se dice que fue una joven hermosa mujer, sacerdotisa de Atenea, admirada por todo aquel que la mirase. Tenía muchos pretendientes, pero Dios Poseidón observó a la joven y cayó prendado de ella. El dios de los mares la decidió raptar y la tomó contra su voluntad en el templo de Atenas. Esto provocó la ira de Atenea y la maldijo, transformándola en la mujer hermosa de serpientes por cabellera, haciendo que cualquier persona que la mirase fijamente a los ojos se convirtiese en piedra. Otro mito muy bueno y muy chulo es la caída de Ícaro, que es el que más nos advierte sobre los riesgos de desoír la sabiduría y actuar despreocupadamente sin tener en cuenta las consecuencias o lograr y abarcar más de lo que podemos. Como sabéis, Ícaro era el hijo de Dédalo, un anciano de gran conocimiento que fue capaz de construir el laberinto del rey Minos, donde se encerró al Minotauro, dicho rey, para evitar que nadie lograse encontrar la salida del laberinto, encerró al sabio y a Ícaro de por vida en una torre. Dédalo, que soñaba con escapar de esta prisión, pero no podía escapar ni por tierra ni por mar, y llegó a la conclusión de que podría escapar por el aire. Se fabricó con cera y plumas de pájaros dos grandes pares de alas de cera. Y antes de partir, Dédalo advirtió a Ícaro que no volara ni demasiado alto ni demasiado rápido, porque las alas no aguantarían. Ambos iniciaron el vuelo, escapando de su encierro, pero Ícaro, viendo la belleza del sol, pasó por alto las indicaciones, voló cada vez más alto, y al intentar acercarse al sol, se derritieron las alas, provocando que se precipitara al vacío y muriese. Y ahora vamos con unos mitos que a lo mejor no conocéis. Vamos a ir ahora al número 5, que es el pueblo que procede de las hormigas, los mirmidones. Pues el nombre de Mirmidón no es especialmente conocido, como os he dicho, es un pueblo famoso de la antigüedad por elevada reputación y habilidad de sus guerreros, incluso citados en la Ilíada. Aunque existen versiones de este mito, el que aquí se muestra es el de Ovidio en la Metamorfosis. Dice que la leyenda del rey del Olimpo, Zeus, mantuvo relaciones con la ninfa Égida y posteriormente le puso su nombre a una isla en el Peloponeso. Al enterarse Hera, mandó una horrible plaga que terminó matando a la gran mayoría de quienes habitaban esta isla. De los pocos supervivientes estaba el rey de la isla Eaco de Egina y suplicó a Zeus que repoblara la isla. Mientras rezaba, un rayo de sol iluminó una fila de hormigas en un roble, algo que hizo que el rey decidiera pedir que surgieran tantas personas como hormigas había en el árbol. Eaco de Egina se durmió y soñó que las hormigas que en el roble caían al suelo y al hacerlo se transformaban en personas. Al despertar, la isla había recuperado el número de habitantes de antaño, siendo nombrados en honor de las hormigas de las que procedían, Mirmidón, que se traduce como hombres hormiga. Luego está el mito de Sísifo, que fue rey de Éfira, y está con el simbolismo de la avaricia y el engaño, además de la realización de los esfuerzos inútiles. El rey en la región de Éfira, el rey Sísifo, tenía gran astucia y el defecto de ser manipulador y avaricioso. Su ambición y sus actos provocaron la ira de Zeus y le acusó del rapto de la ninfa Egina ante el padre de esta, Asopo, el cual cambió la fuente de agua dulce a cambio de la fuente de agua dulce por la suciedad. Perdón, que me lío mucho yo aquí. Zeus ordenó a Tánatos, servirá de Thanos, Thanatos, curioso, antigüedad y lo más actual juntándose. Acudió a llevarse al rey Sísifo al inframundo y una vez allí el teimado rey invitó a la deidad de la muerte a comer, engañándolo para conseguir encadenarlo en una celda. Al estar la muerte encerrada no producía muertes. Terminó por enfurecer a Hades, que finalmente hace que Ares libere a Thanatos y lleve a Sísifo al inframundo. El rey pidió a su esposa que a su muerte le rindiera honores en su funeral. Esto es una forma inteligente que tuvo el rey. Petición que ella cumplió. Este hecho, utilizado por Sísifo para engañar a Hades, pidiendo que le volviera a la vida, ya que su mujer no había celebrado el funeral de manera apropiada y no había rendido honores. El dios aceptó a cambio de que volviera tras hacerlo. Sísifo no volvió hasta que le llegó la muerte muchos años después. Así que sería castigado por Zeus y Hades. Su condena, subir una piedra por la ladera de una montaña hasta la cima, y al llegar allí caería hacia el otro lado de la montaña, con lo que tendría que ser de nuevo empujada hasta la cima en un ciclo eterno. Luego tenemos el mito de Eco. El Eco era una oreades, o ninfa del bosque, y de sus labios salían las hermosas palabras, tan hermosas que Zeus empezaría a sentirse atraído por ella. Hera, descubierta la traición, maldijo a Eco, arrebatándole la voz y haciendo que solo pudiera repetir las últimas palabras que le dijera su interlocutor. La ninfa se enamoró del joven Narciso y un día el joven se apartó de sus compañeros y percibiría a la ninfa. La rechazó con crueldad, algo que provocó que la ninfa pasara a esconderse en una cueva donde se consumió hasta solo quedar su voz. Y vamos con el último ya, que es el mito de Prometeo, es de los más conocidos. Prometeo era el hijo de Japeto y Clímene, ambos titanes. Según algunos mitos, con su hermano Epimeteo, fue encargado de la tarea de crear animales y humanos, siendo Prometeo quien decidió dar al hombre la capacidad de andar erguidos. También burló y engañó a los dioses para favorecer a los mortales. Y cuando Zeus prohibió el fuego a los mortales, viendo las necesidades y dificultades que estos tenían, pues Prometeo decidió darles el fuego. Robó el fuego a Helios utilizando una caña y se la entregó a los mortales. Zeus se enfureció y condenó al titán a ser encadenado en el monte Cáucaso, donde cada día y para siempre un águila acudiría a devorar su hígado. El órgano le volvería a crecer durante un día, de manera que el tormento se repetiría eternamente para ser inmortal. ¿Viene de aquí tal vez eso de que el hígado se regenera? Tal vez los griegos... No, bueno, tal vez no. Seguro los griegos sabían mucho más de lo que nosotros o muchos de nosotros pensamos. Y se ha demostrado, ¿no?, que estas culturas antiguas tenían conocimientos de medicina bastante avanzados, de tecnología... Y de conocimientos que... sí, muchos dirán, extraterrestres. No. Tenían conocimientos bastante curiosos y muy adelantados, ¿no? Pasa que como se va esto, la arqueología es lo que tiene, ¿no? Que se va descubriendo poco a poco y cada día hay una sorpresa nueva, porque imaginaros, ¿no? Montañas y montañas, y la de textos que se han perdido y la de conocimiento que se ha perdido a lo largo de la historia. Pero bueno, esa es otra historia. Ahí os dejo unos cuantos mitos muy interesantes para los días que vivimos, muy interesantes para contárselos a nuestros hijos. Y hasta aquí el tema de los mitos cortos griegos que quería contaros, que he buscado en un pispás. Y como os he dicho, eso es otra historia que ya contaremos otro día, ¿no? Lo de las tecnologías antiguas. Y por hoy yo creo que ha sido un programa bastante enriquecedor, curioso e, diría incluso, ameno, ¿no? Seguro que es ameno. Nada, con esto terminamos hoy. Espero que hayáis disfrutado. Mañana Corte de Bizarra con Luke Wilde y Olga López. Nos traen cosa curiosa. Y el jueves volvemos con más colaboradores. Muchas gracias por estar ahí, como siempre. Sois un gran apoyo. Y nada, lo que os digo, nos vemos el jueves. Que paséis buena noche.